to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, vamos a ir ya a este tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular, Erri Irratia, y vamos a ir saludando a quienes están con nosotros en el día de hoy. Primero los oyentes, a través del 688-88-7788. Y también tenemos a Lander Inchausti. ¿Cómo estás, Lander?
Gunon, aquí estamos.
Bien, ¿no? ¿Todo bien?
Todo bien, todo
vale,
bien. Empezando la semana con energía.
Bueno, hay que decir aquello de quitando lo malo, todo estupendo.
Eso es.
Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Egunon.
Y Pedro Luis Arias, ¿qué tal, Pedro Luis?
Muy bien, venga, pues adelante con la semana.
Bueno, pues vamos con la semana, venga, vamos que ahí tenemos unos cuantos temas que tratar en el día de hoy. Por cierto, que ha estado aquí con nosotros hace un instante la consejera de Salud, Gotxone Sagardui. Bueno, ha hecho referencia a que en Osakidetza no hay recortes, que al contrario, que hay más personal de lo que había hace dos años, que incluso durante la pandemia se ha contado con más personal, que los recursos siguen siendo los mismos, bueno, mayores, quiero decir, mayores, eso es lo que ha venido a decir, ¿no? Yo le he preguntado por esa joya de la corona y la percepción que tenía el personal de que algo habíamos perdido. Bueno, pues insisten que no, que en absoluto, y menos en lo que se ha venido denunciando como eran recortes en Osakidetza. No sé qué sensación tenéis vosotros, qué percepción tenéis.
Hombre, yo creo que un cierto deterioro en el servicio se ha producido. ¿Qué parte se corresponde a que hemos estado viviendo una situación excepcional con la COVID y qué parte a que quizá, bueno, pues las dimensiones del Servicio Vasco de Salud pues se han quedado un poquito cortas para las necesidades? Pues a mí no se me hace fácil establecerlo, entre otras cosas porque no soy un especialista. Pero yo creo que la ciudadanía sí hemos percibido que, bueno, por parte del impacto de la COVID, con certeza, pero yo creo que no es solo un problema de COVID. Y luego, pues hay algunas cuestiones que yo creo que han pesado mucho, ¿no? Yo creo que las dificultades que ha habido tan grandes para tener una interlocución con el médico, no digo ya presencial, es decir, todos hemos visto que íbamos al supermercado y la cajera del supermercado no tenía más remedio que atendernos presencialmente y, sin embargo, durante esta época, tener una consulta presencial con el médico ha sido prácticamente imposible, ¿no? Bueno, yo creo que sí que hay elementos que sería bueno que se revisen y que, bueno, el Servicio Vasco de Salud, siendo un buen servicio de salud, yo creo que tiene margen de mejora y, bueno, todo menos la complacencia, ¿eh? Yo creo que hay que hacer crítica e intentar pues reducir determinadas listas de espera, mejorar la atención, sobre todo pues para la gente que el uso de medios, como puede ser el ordenador, pues no es fácil, incluso imposible, en fin, todas estas cuestiones que están planteadas sobre la mesa.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Pedro Luis. Efectivamente, creo que no se puede negar la percepción ciudadana y además, como es algo de lo que todos y todas, o la mayoría al menos, la inmensa mayoría, somos usuarios directos de Osakidetza, pues hemos percibido, ¿no? Efectivamente, lo ha dicho, ¿no? La limitación en cuanto a la atención presencial, que puede haber tenido un sentido en, bueno, pues en algunos momentos o en algunos casos, pero que ya se ha llevado a generalizar, y eso en un servicio como es el sanitario, un contacto con el personal médico, pues es un déficit importante, ¿no? Y luego, bueno, pues cuestiones que están claras que deben ser mejorables, ¿no? En algunas especialidades no puede haber tanta lista de espera o no te pueden tardar tanto tiempo, o a veces vas a pedir una cita a tu médico de familia y te dice que no hay disponibles en un montón de días. Esos son indicadores bastante objetivos, por no hablar de algo tan importante que está ganando centralidad también en las preocupaciones ciudadanas con respecto a la salud, como es la salud mental, que es, bueno, entiendo que no es solamente el caso de Osakidecha, pero es absolutamente insuficiente la atención pública a la salud mental que se da por parte de Osakidecha. En fin, muchos elementos. Si el discurso es que, y además que no niego que pueda tener parte de realidad, es que los recursos incluso se han podido incrementar en algunos casos, pues lo que ocurre es que habrá que poner más encima de la mesa y organizarlos mejor, ¿no? También está la cuestión de la situación laboral, del personal sanitario, que bueno, pues que también hay una insatisfacción clara por su parte en este sentido. Hay muchos elementos, hay muchos elementos. Sin negar la parte buena y los logros que puede tener el sistema vasco de salud, tampoco, efectivamente, como decía Pedro Luis, tampoco hay que caer en la autocomplacencia, ni mucho menos porque no estamos en una situación de ser autocomplacientes.
Sí.
A ver, por añadir, estando de acuerdo con lo que decían tanto Igor como Pedro Luis, yo creo que independientemente de una cuestión meramente contable de recursos a la que hacía referencia la consejera, ahí hay unos indicadores de satisfacción que saltan a la vista, ¿no? Que es un poco tanto lo que decía Pedro Luis como lo que decía Igor. Por un lado está que ha descendido la satisfacción del usuario, pero también está que ha descendido muy notablemente la satisfacción de los trabajadores. Y prueba de ello son las protestas que ha habido últimamente en la atención primaria, ¿no? Entonces, está claro que el hecho de que haya más recursos no incide directamente en que la sanidad esté mejor, ni mucho menos. Y si la percepción es errónea, pues algo no se está haciendo bien porque claro, al final funcionamos a través de percepciones.
Pues sí, funcionamos así con muchos, sí, la verdad. Y la percepción que tiene muchos de los oyentes que están escribiéndonos no es la que tiene la consejera, del Departamento de Salud. No, me temo que no. Porque dice, algunos oyentes dicen, ha sido y es tan evidente el deterioro de Osakidecha que va más allá de que cuente casos particulares. La complacencia nunca es buena, y menos en un tema de salud y atención a las personas con enfermedades. La consejera dice que se lo tiene creído. Dice, la consejera y su gabinete de prensa no pueden adornar su gestión, pero a los que tiene que convencer es a los profesionales, que están a pie de obra y no en el despacho. También que se lo pregunten a los que hemos estado ingresados o a los que están. Dice, menos cuentos. Otros dicen, pedí cita a través de la página web el pasado miércoles y la cita la tengo para hoy. 5 días de espera. ¿Cómo actúo? ¿Me quedo en cama esperando o colapso el sistema sanitario presentándome sin cita? Bueno, pues esas preguntas son las que nos están haciendo algunos oyentes. Otros, bueno, pues se hacen relación, por ejemplo, en relación a la cirugía cardíaca compleja de Basurto, la explicación dada por la consejera, dice, no me ha quedado muy clara. Resulta que el traslado es para coger más pericia. ¿Eso quiere decir que el equipo actual de cruces está infrautilizado y tiene tiempo sobrante para atender más casos? ¿O es que van a meter horas extraordinarias? No, lo que van a hacer es llevar al equipo que tiene en Basurto, llevarlo a cruces. Eso es lo que van a hacer. Con lo cual, eso es lo que en principio manifestaba la consejera, ¿no? Es trasladar ese equipo directamente a cruces. Bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿eh? Ya vemos aquí que la percepción... dice, ¿por qué se gestiona mejor la privada que la pública? No lo sé. O sea, yo no tengo esas dudas, no sé. Yo nunca he sido... O sea, yo no sé cómo se puede valorar si se gestiona mejor la privada que la pública. No tengo ninguna...
Y de manera general
yo tampoco
haría, no haría esa afirmación.
Yo no tengo ese baremo, no sé. La privada muchas veces hay que recordar que hay muchas cosas que no hace, que lo hace la pública. Uh-huh. O sea, hay mucha atención que la privada no está haciendo en absoluto.
Y los casos muy, muy complejos acaban derivados a los grandes hospitales públicos.
Hombre, esa cirugía compleja cardíaca, no tengo ninguna duda, que va derivada, fijo. En muchos de los casos, ¿no? Y esto es algo que es evidente.
Uh-huh. Y yo creo que también...
No, simplemente que es diferente la gestión a pequeña escala que la gestión a mediana escala o a gran escala. Y no podemos comparar la escala que tiene la sanidad pública con la escala que tiene la sanidad privada. Quiero decir que ni siquiera los indicadores de gestión creo que puedan ser asimilables.
No, yo decía con respecto a la persona que... cuestionaba el tema del cierre del servicio de cirugía en Basurto. yo creo que no se trata tanto de un tema de pericia de los cardiocirujanos, que yo creo que no está puesta en discusión ni los de Cruces ni los de Basurto. Si yo no he entendido mal la noticia, y otra cosa es que se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, parece que hay unos estándares mundiales donde, digamos, un gran servicio de cardiocirugía pues debe tener un tamaño mínimo, y al parecer, juntando los dos servicios de cardiocirugía, el de Cruces y el de Basurto, pues se alcanza ese tamaño en número de profesionales, en número de intervenciones a lo largo del año, que hace que ese grupo pues tenga, digamos, ese reconocimiento de gran servicio de cardiocirugía. Si eso exige que todos estén en el mismo sitio, o si se puede constituir un gran equipo de cardiocirugía, aunque parte de ellos estén en un hospital y otro, pues yo ahí entraríamos en unas discusiones para las que no me siento absolutamente legitimado, porque no soy un experto en estas cosas. Pero si yo no he entendido mal, se trata más bien de configurar un equipo de cardiología que, por su tamaño y por el volumen de las operaciones que hace a lo largo del año, pues tiene, digamos, el reconocimiento a nivel de los estándares internacionales, pues de eso, de un servicio de cardiocirugía de primer nivel.
Bueno, pues sí, esto es lo que ahora mismo se discute, y ya vemos aquí que luego los casos particulares que nos cuentan los oyentes pues ya son muy determinantes, que yo ahora ya no está la consejera, no puedo contestar, evidentemente. Me hablan de Urduliz, me hablan de el problema de la fibromialgia, que los de reumatología no la atienden. No puedo entrar y no puedo hacer esa valoración.
No, yo creo que hay un dato que es objetivo, y el dato objetivo es que si tú pides una cita, hoy en día te tardan más en atender de lo que te tardaban a atender hace unos años. Yo creo que esto, yo creo que esto hay evidencia, y por tanto, bueno, pues eso, por lo menos eso ya es un empeoramiento. Es decir, que si tú tienes una patología, llamas y te dan cita para dentro de 5 o 6 días, y antes te daban para mañana o para pasado, pues lógicamente eso ya es un dato que me parece que es difícilmente rebatible.
Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia.
Egunon Vizcaya.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo: mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura, directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Altura Turismo Rural te ofrece conocer la gastronomía tradicional de La Rioja. Este fin de semana en la Feria Gustoco visita el stand de la tienda de Altura y degusta patés embutidos de cameros, miel de bosque, fardelejos de quel, mermeladas artesanas y vinos de Rioja. Y también los puedes comprar en su tienda online turismorioja.com/tienda.
La Terraza de Luisa, cocina de siempre con un toque de fusión. Ofrecemos picoteo informal alrededor de nuestra barra o degustar una comida o cena a la carta en nuestro agradable comedor de cristal con vistas a Archanda. Comidas de lunes a domingo y cenas viernes y sábados. Te esperamos en Mazarredo 20. En Óptica Lázaro, ahora nos verás mucho mejor en nuestro nuevo centro médico optometrista. Celebramos nuestro 35 aniversario con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y vamos a entrar también en un tema muy delicado y muy preocupante, como es el que ahora mismo pues acontece en torno a Ucrania. Hay varias dudas que se han puesto sobre la mesa. Yo decía esta mañana que soluciones fáciles, desde luego, a problemas complejos no suele haber. Y en este caso creo que esta guerra pues nos va a traer y nos está trayendo también de cabeza, ¿no? Con muchas cuestiones ahora mismo de qué es lo que tenemos entre manos. Yo no sé cómo lo estáis percibiendo vosotros, qué estáis viendo, cómo lo sentís, aparte del horror que ya sé que compartimos todos.
Pues con inmensa tristeza, además del horror, porque bueno, pues quizá erróneamente habíamos podido pensar que en determinado momento de la historia como en el que estamos y en Europa, porque por desgracia las guerras, pues aunque no tengan la notoriedad para nosotros que tiene esta, existen y igual de crueles o más y son una constante en otros lugares del mundo, ¿no? Pero para el entorno geográfico en el que estamos, pues pareciera que ya las maneras de resolver los conflictos de este tipo, políticos, territoriales, económicos, podían ser otras y nos hemos encontrado en plena Europa, en pleno siglo XXI, con una guerra tremendamente cruenta que ya va por... Bueno, además de las víctimas mortales, muchas de ellas civiles, el vaya, según las últimas cifras, creo que era 1,5 millones de personas refugiadas, ¿no? Esto es impresionante, es tremendamente doloroso y muy inquietante, porque además creo que tenemos la sensación generalizada de que, bueno, esto ya se ha salido de madre absolutamente, pero que todavía puede ir a más el que se vaya de las manos a los actores en conflicto, porque efectivamente estamos aquí en una guerra en la que la parte de megalomanía, la parte de egos, y pensando especialmente en Putin, pero no solo, de manera destacada en Putin y con una actitud criminal, pues puede hacer que la escalada sea cada vez mayor, y estamos hablando de que una escalada mayor es ya estaríamos en un volumen, en una dimensión de conflicto insólita y que puede tener ya ni siquiera una vuelta atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísima preocupación, ¿no? Bueno, luego me imagino que hablaremos
de qué se nos ocurre,
si se nos ocurre algo para intentar revertir o por dónde, ¿no? Vemos, pero de momento yo es lo que puedo decir.
Pedro Luis.
Sí, junto con lo que acaba de decir Igor, pues quizá hacer un subrayado en que además yo no veo que haya una solución a corto plazo. Es decir, que mañana o pasado pues acabe la guerra y se vuelva a la negociación diplomática, abandonando pues la utilización de las armas. Y me parece que es difícil porque no encuentro que se pueda conciliar con relativa facilidad pues lo que unos y otros pretenden, ¿no? Hombre, fundamentalmente la carga de la prueba está del lado del señor Putin, pero cualquiera de los escenarios que podría desembocar en una solución, pues me parece que están muy lejos. Y creo que Ucrania, empezando por su gobierno, pues esté dispuesto a aceptar todas y cada una de las demandas de Putin, ni creo que Putin está en disposición de rebajar sus pretensiones, ni creo que a nivel internacional pues exista alguna gente que puede provocar por la fuerza que tiene pues un cambio en ese tipo de exigencias, ni creo tampoco que en este momento pues en el pueblo ruso se va a producir, digamos, una especie de revolución que va a echar a Putin del poder. En fin, todas las hipótesis que podrían de alguna manera pues abrir alguna esperanza de que este conflicto desaparezca en el corto plazo, bueno, desaparezca por lo menos lo que es el conflicto armado, ¿verdad?, la guerra, pues a mí me parece que todas están lejos. Y lo digo con una profunda tristeza, porque nada hay peor que una guerra donde mueren pues miles de personas, se producen desplazados, hay hambre, hay frío, hay, bueno, en fin, se desatan pues eso, todos los males que podamos imaginar. Y soy así de pesimista, es decir, no vislumbro nada en el inmediato futuro que pueda cambiar esta terrible, trágica situación.
Lander.
Pues yo me temo que me va a contribuir a ese pesimismo, porque en estos días yo lo que estoy viendo es que ese concepto tan difuso del que se ha estado hablando en la última década de guerra híbrida, pues es lo que estamos viviendo, ¿no? Y ese temor que se ha extendido a que haya una tercera guerra mundial, pues me parece que se está convirtiendo en una realidad, porque la Unión Europea, Estados Unidos están intentando ahogar financieramente a Rusia, y eso no deja de ser también una maniobra dentro de ese complejo de ofensiva híbrida, ¿no? Y me parece que, bueno, pues el hecho de que hasta Suiza, la históricamente eterna, imparcial y neutral, se haya decantado en este conflicto, pues también nos da pistas sobre la complejidad y la magnitud de la cuestión, ¿no? Que no es una cuestión meramente regional o local, sino que es una cuestión que atañe a Occidente. Y también estoy de acuerdo con una observación que ha hecho Igor al principio, que nos duelen las guerras cuando nos ocurren en el patio de casa, pero conflictos hay a lo largo y ancho de todo el planeta y nunca nos acordamos de ellos. Y bueno, pues esto también nos debería servir para darnos cuenta de que el ser humano es bastante más belicista de lo que nos gustaría tomar conciencia, ¿no?
Bueno, yo comentaba el otro día, ¿no?, que creo que son 65 los conflictos abiertos ahora mismo, ¿no? El concepto de guerra serían 34, pero conflictos, unos 65 aproximadamente hay en el mundo. Con lo cual vemos cuáles son las preocupaciones, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, refugiados. Pues se te abren las carnes viendo cómo sale la gente de allí, de Ucrania, pero también habría que hacer algunas puntualizaciones o alguien tendría que hacer alguna consideración. Están saliendo mujeres y niñas fundamentalmente porque a los hombres no les dejan salir. O sea, es una especie de militarización obligada la que está haciendo Ucrania con sus hombres de 18 a 60 años. Y luego también que hay denuncias, y no las hago yo, sino Naciones Unidas, de discriminación en el perfil de refugiado. Y luego ya pues tendremos tiempo más adelante de hablar de por qué hay consideraciones muy concretas, por ejemplo, hacia los ucranianos, ucranianas, y no las ha habido ni las sigue habiendo a otros países, que también huyen por el mismo, por conflictos exactamente similares a este.
Uh-huh. Y dices, bueno, pero yo creo que
esas explicaciones...
No, pero yo creo que eso es tremendamente injusto y solo se entiende pues de esas limitaciones que tenemos los seres humanos, que lógicamente cuando el problema afecta a gente más cercana, más parecida, con la que nos identificamos más fácil, pues somos mucho más solidarios que cuando pues ese mismo problema le acontece a alguien que percibimos como más lejano, como más distinto, más diferente. Es así de triste, porque pues los seres humanos tenemos absolutamente la misma dignidad, pero en el fondo pues nos preocupa más lo que le pasa a alguien al que sentimos más cercano o más próximo.
Sí, pero yo me niego, y es que ¿sabes lo que pasa? Que me niego a aceptar, es que esta mañana yo comentaba un tuit de un ultraderechista, porque es Germán Terz, es eurodiputado de Vox, y claro, decía que estos sí que son refugiados, son cristianos y blancos. Y dices, apaga y vámonos. Pero el concepto general de lo que él dice es lo que acepta Europa, ¿eh?
Que sí, por eso digo, pero es que la explicación es esa, lo cual no tiene nada que ver con la mínima ética con la que se debería funcionar. Es decir, es una explicación impresentable desde el punto de vista de ética, es una explicación, a mí me parece, absolutamente inmoral, pero es la que es decir, no nos engañemos, no los estamos seleccionando altos frente a bajos o con otro criterio, no, el criterio es que unos los sentimos más cercanos y a otros pues los sentimos más lejanos, y unos nos preocupan más y otros nos preocupan menos. Esto es así, y no solamente a algunos políticos, lamentablemente yo creo que hay una parte significativa, no digo mayoritaria, pero significativa de la sociedad que, bueno, pues funciona de esa manera. Uh-huh.
Sí, la sensación de que esta es una guerra nuestra, que nos incumbe, y que la guerra de Siria, por ejemplo, no nos incumbía y que no teníamos por qué, no teníamos responsabilidades al respecto. Y digo Siria porque es una guerra que aquí en estos lares ha tenido nombre, pero hay muchas guerras sin nombre que también producen gente refugiada, migrante, que viene a nuestras tierras y que efectivamente pues no consideramos que sean merecedoras o una parte de la población y las instituciones pues no consideran que sean merecedoras de esa misma solidaridad, ¿no? Bueno, yo también por cambiar de enfoque, a pesar de bueno, pues la tristeza que estamos compartiendo al respecto, hombre, a mí sí me da una cierta esperanza. Aunque no vaya a transformar la situación de hoy para mañana, sí me da una cierta esperanza ver las movilizaciones del pueblo ruso, ¿eh? Porque yo además recuerdo, bueno, recordamos todos, ¿no? Año 2003, creo que fue, ¿no? Manifestaciones masivas aquí contra la guerra de Irak, una sociedad que se sale a la calle, que, bueno, que reivindica con un grito unánime de no a la guerra. Pero bueno, pues hasta cierto punto, para nosotros era, entre comillas, lo digo con todo el respeto y habiendo estado yo allí, era fácil decir no a la guerra, ¿no? Cuando veo miles de personas en las calles, en Rusia, que son personas detenidas, que están diciendo no a la guerra, están diciendo que los ucranianos no son nuestros enemigos y que están pagando las consecuencias porque están siendo detenidos por miles también. Bueno, pues yo, uno, entre tanta miseria humana, pues a mí me hace recuperar un poco la esperanza en que las cosas pueden cambiar, ¿no? Aunque no, como decía, no hoy para mañana, pero bueno, pues no sé. Hay mucha gente en Rusia que está diciendo no en nuestro nombre y está pagando las consecuencias. Y creo que esa es la mejor noticia de todas las malas noticias que hay, ¿no?
Bueno, pues voy a coger algunos comentarios de los oyentes, voy a hacer un paréntesis y voy a ir a la pregunta que decía Igor, que casi me insinuaba antes, ¿no? Dice un oyente, ¿qué diferencia es con lo que se está haciendo con Israel, por ejemplo, con el pueblo palestino desde hace décadas? Hay mucha hipocresía, intereses económicos, muertos entre tercera división. También hay otra referencia que dice, da pena lo que se avecina, será tan longeva como las de Palestina o Yemen, por ejemplo. Otro oyente dice, Sánchez ha comenzado a decir la guerra de Putin. Putin no nos hace lavado de la guerra, nosotros se la hemos declarado. Dice, Putin tenía un conflicto con Ucrania desde hace 8 años, durante ese tiempo nosotros no nos hemos implicado. Como nuestro crimen deberemos preguntarnos a quién beneficia, a Putin no, porque tenía buenas relaciones comerciales con Europa, así que ¿a quién beneficia esta guerra que le hemos declarado ahora? Bueno, nosotros no le hemos declarado la guerra a Putin, o sea, ni a Rusia, eso vamos a dejarlo así. Ha habido una invasión de Rusia a Ucrania. Por otro lado, da pena la que se avecina. ¿Será tan longeva como las de Palestina o Yemen, por ejemplo? Dice, creo que me voy a hacer idiota y creerme todas esas maravillosas consignas que constantemente nos lanzan los medios a través de otros idiotas, dice este oyente. Bueno, a lo mejor así soy más feliz y me alisto para matar a los malos por la paz. También, por otro lado, dice, ¿alguien me podría decir qué pasa en Ucrania con la pandemia? Porque los refugiados, ninguno va. Puedo entenderlo perfectamente, pero son controlados cuando llegan a otras naciones, por ejemplo. Bueno, ya vemos que hay muchos comentarios, ¿no?, en torno a este tipo de asuntos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Tenemos la solución. Válida. Especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto gratis a Válida. 900-414-000.
El Ayuntamiento de Galdames conmemora el Día Internacional de la Mujer con actividades hasta el 19 de marzo para todos los públicos. Cuentacuentos, teatro de alter egoac con el humor garantizado y la creatividad como estrategia de empoderamiento en el taller de Virginia Imaz. Inscríbete en cultura@galdames.eus. Galdames Coudala.
Máquinas de coser Alfa Bilbao, negocio familiar con más de 80 años de historia en Bertendona 2. Alfa Bilbao, la ventaja de comprar en el comercio cercano que te enseñan a usar la máquina de coser y reparan todas las marcas. Apúntate al Café Costura y disfruta en Bertendona 2 frente al Teatro Campos. alfabilbao.es.
Basauri con el pueblo ucraniano. El Ayuntamiento de Basauri y la Asociación Hanavide han organizado una recogida de productos de primera necesidad para Ucrania. Ropa térmica en buen estado, vendas, gasas, antisépticos locales, de higiene personal, alimentos en conserva y no perecederos, linternas, pilas, sacos de dormir, pueden entregarse hasta el viernes 11 de marzo en centros cívicos, casas de cultura, polideportivo de Artunduaga y Marienea. Basauri, solidario con Ucrania.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Café Fortaleza.
Ponme un café, Manu.
Te voy a poner un Fortaleza Excellence.
¿Fortaleza qué?
Fortaleza Excellence, el mejor café del país.
¡Anda ya!
Café Fortaleza Excellence ha ganado el tercer concurso al mejor blend comercial otorgado por el Fórum Cultural del Café.
Pues sí que está bueno.
Disfrútalo en tu cafetería o restaurante preferido.
Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica. Muy pronto abrirá sus puertas con menús diarios, menús fin de semana, eventos, celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Birica, en el Regato, Escauritza Kalea 20. Ven al Pulmón de Baracaldo, ven a Birica.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Egunon Vizcaya. Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia y sí, voy a hacer ya la pregunta. ¿Creéis que hay que mandar armas a Ucrania? ¿Sí o no?
Bueno, yo por principio debo decir siempre no, porque nunca podemos aceptar, al menos yo así lo veo, que la solución de un conflicto armado violento pueda ser enviar armas o profundizar en la escalada de violencia. Lo cual no quiere decir que yo, sobre lo que está pasando en estos momentos, hay una responsabilidad clara de un gobierno, del señor Putin, que además está haciendo una vulneración masiva, injustificada y cruel de los derechos humanos, y que esto hay que ponerle término. Eso, aquí no hay equidistancia, por lo menos no lo veo así, con respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos. Dicho lo cual, y como no se puede apostar por la guerra, por más guerra para solucionar la guerra, y porque la paz no se construye con las armas, sino que se construye con la paz, con caminos para la paz, pues hay que ver cuáles pueden ser. Evidentemente yo no los tengo, pero sí creo, por un lado, que debiera haber posibilidades de mediación internacional. Se habla de diferentes agentes y probablemente, pues ahí está la gran incógnita de China. Desconozco qué tipo de intereses reales puede tener China, pero es el gran agente en el cual, si manda a parar, esto va a parar.
Quiere jugar, dice a las declaraciones de última hora, dice que quiere jugar un papel constructivo para lograr el fin de la guerra. No sé cómo será eso, pero...
Y luego yo también creo que, a pesar de que la agresión parte de quien parte, esta agresión de esta guerra, porque sin remontarse siempre a la historia en este conflicto y en todos, al final acaba difuminando cuáles son las responsables. Si bien el responsable de la agresión es quien es, y es Vladimir Putin, yo creo que también hay que ver en esos agravios históricos qué parte de razón puede tener Rusia. ¿No? Digo, porque esto, además, digo, así se solucionan las cosas. Y qué reivindicaciones puede tener Rusia que son razonables. Que no, sin duda, no es la anexión de Ucrania, no es el colocar un gobierno
prorruso,
¿no? Pero bueno,
salvo que la ciudadanía lo quiera.
Eso es. ¿Qué parte puede tener un ser razonable y a partir de ahí buscar puntos de encuentro? Parece ser que Ucrania ya está asumiendo que en su negociación ella misma se autoimpondría el fin de su pretensión de entrar en la OTAN. Bueno, pues eso no era lo que teníamos hace una semana. Pero Ucrania sí tiene el derecho, si los ciudadanos así lo quieren, de por supuesto tener el gobierno que estimen mayoritariamente como oportuno y entrar en la Unión Europea, que no es una organización militar, es una organización internacional civil. Bueno, pues yo creo que por ahí debiera estar, ¿no? Pero bueno, yo vuelvo a lo primero, o sea, como hay el estribillo de una canción, para la guerra nada.
Pedro.
Bueno, yo esto coincido con Igor. Yo creo que hay otras medidas que serían, primero, mucho más eficientes y también, evidentemente, más arriesgadas. Y que enviar armas, pues, es añadir leña al fuego. Digo, ya sé que son temas arriesgados, pero ¿se atrevería Putin a entrar en Kiev si todos los primeros ministros o presidentes de los distintos países europeos se fueran a Kiev, se reunieran allí en un hotel y dijeran: de aquí no salimos hasta que los rusos se vayan? ¿Entrarían a sangre y fuego estando allí Macron, nuestro presidente, el italiano, la Ursula von der Leyen, etcétera, etcétera, reunidos en sesión permanente? Ya sé que estoy diciendo probablemente una butada, pero bueno, igual no sería tan difícil de imaginar algún tipo de medida de estas, imaginativa, rompedora, arriesgada, ciertamente arriesgada, que duda cabe cuando uno se mete en un ambiente en el que están cayendo bombas, pues asume riesgos muy importantes. Pero probablemente tendría más impacto que les enviemos metralletas u otro tipo de armas. Con lo cual, no solamente por un tema de principio, yo me defino como pacifista y creo que los únicos enfrentamientos que son ética y moralmente aceptables son precisamente las estrategias no violentas, gandianas, etcétera. Pero es que además creo que se pueden hacer más cosas y más eficientes que las de enviar armas, pero no las hacemos. Pues que no nos interesa, porque nos comprometen más allá de lo que estamos dispuestos a aceptar, porque suponen asumir riesgos incluso de carácter personal. Y por tanto, bueno, pues yo creo que en este momento lo que hacen falta son ese tipo de medidas y no otras. Pero por eso... Pues primero por principio digo que pues las armas cuantas menos mejor, y ya sé que hay un enorme desequilibrio, pero pues ese enorme desequilibrio existe y está. Y luego, por último, haciendo una reflexión más hacia atrás, como hacía Igor, claro, el problema es que tuvimos un momento con Rusia gobernando pues Yeltsin, etcétera. No hubiese sido bueno deshacer la OTAN, es decir, la OTAN se constituyó para defenderse de un enemigo que de repente desapareció, es decir, en el periodo de Gorbachev, Yeltsin, pues Rusia pasó a ser un país que caminaba en una determinada dirección de democratización, que bueno, la ha recorrido solamente en un cierto trecho, ya no era un país al que habría que considerar como enemigo. Bueno, se perdió la oportunidad de hacer una organización que ya no fuese una organización directamente heredera de la Guerra Fría, sino una organización en la que podría haber estado Rusia, podrían haber estado otros países, bueno, pues para establecer un nuevo paradigma respecto de un proceso que era necesario, que era la desmilitarización de Europa, empezando por la reducción de armamento nuclear hasta, ojalá, su total desaparición. Pues no sé, supongo que por intereses comerciales, industriales, de geopolíticos, los que sean, pues se siguió manteniendo una estructura pensada pues para que el enemigo seguía siendo una URSS que ya había desaparecido. Y bueno, pues como esas profecías autocumplientes, si tú mantienes una organización frente a un adversario, pues acabas teniendo que ese adversario se vuelve a convertir en adversario.
Lander.
Hombre, yo me sumo a mis compañeros. Quiero decir que cualquier persona de bien que se considere pacifista entiende que contribuir con armas, utilizando además estos eufemismos de material ofensivo de fácil uso, que es mandar armas para que la población civil se mate entre ella, pues desde luego no va a contribuir a la paz y desde luego no va a contribuir a equilibrar las fuerzas. Yo asumo que hay ahí unos compromisos que tiene España con la OTAN, que tiene también que quiere asumir determinados papeles de protagonismo también a nivel de la Unión Europea, y que todo eso es mucho más complejo que hacer las afirmaciones a pie de calle que podemos hacer nosotros, pero desde luego desde mi humilde opinión, enviar armas a Ucrania lo único que va a hacer es aumentar el número de muertos. Y desde luego proporcionar más argumentos al señor que ha decidido montar la guerra, ¿no? Porque al final quienes están ayudando a Ucrania van a ser considerados como enemigos de Rusia. Entonces, a mí me da la sensación que esto a lo que nos puede llevar de una manera bastante bastante obvia es a enconar la situación y dificultar las vías de solución. Yo, desde luego, no soy experto en conflictos y ni en geopolítica y no tengo ni idea de cómo hay que gestionar esto, pero me parece que el envío de armas no ayuda en nada, más allá de otras estrategias geopolíticas de mayor calado que se nos puedan escapar y que me parece que, una vez más, hacen un uso un poco maniqueo de un conflicto armado, ¿no?
Pues aquí tenemos un pleno, esa es la cuestión. El problema está que esto no es lo que lleva al mundo, ni lo que lleva Europa en estos momentos en cartera. Es lo que ahora mismo hay. Yo la verdad es que no, a mí esto me genera muchísimas dudas y muchísimos problemas. Porque algún oyente, por ejemplo, pregunta, bueno, pues entonces lo que habría que decir directamente es a los ucranianos que se rindan. Pues no sé si hay que decirles que se rindan, porque esta situación, ¿realmente van a conseguir ganar algo extendiendo la guerra o van a incrementar el número de muertos, teniendo en cuenta la maquinaria que tienen enfrente? Y luego,
vuelvo a mi idea, ¿eh? Sí. Entonces, vamos a, por ejemplo, gente muy representativa, muy significativa de nuestros países, vamos a ir a estar con ellos el día que digan que se rindan, ¿eh? Estamos con ellos. El día que digan nos rendimos, estamos allí. Y a ser posible la gente más representativa, con más visibilidad, con más capacidad de gobierno, vamos allí y con ellos nos rendimos allí, ¿eh?
Sí.
Claro, es que es muy fácil mandar armas, es muy fácil decir hagan ustedes esto, hagan lo otro, cuando lo único que estamos pagando, que no es poco, pues eso, que nos suban el precio del petróleo y del gas.
Bueno, y de todas formas, Pedro, yo esta mañana también hacía una crítica dura en algunos sentidos, porque digo, vale, hay sanciones económicas que pueden estar asfixiando a Rusia que al final las van a pagar los rusos. O sea, lo que se pretende con las sanciones es cabrear tanto al ciudadano ruso para que se rebele contra su gobierno. Es decir, lo que estamos buscando es que den un golpe de Estado en Rusia, cosa que por ahora parece impensable. Eso es lo que se está buscando. Luego, por otro lado, nos encontramos con que, dependiendo el callo que nos duela, quitamos o apretamos el zapato. Por ejemplo, se han hecho sanciones financieras muy duras, pero Alemania sigue recibiendo gas de Rusia, ¿eh? Y sigue pagando,
claro, pues
pagando el gas de Rusia, ¿eh?
Yo todas las recomendaciones que hagamos a los ucranios, o todas las recomendaciones que les hagamos, pues para mí van a tener mayor o menor credibilidad en la medida en que también nos afecten a nosotros. Y no solo necesariamente en el precio de la energía.
Claro, no. Mira, Bélgica, por ejemplo, ¿sabes dónde no ha impuesto sanciones? Al tráfico de diamantes. Porque si no, tiene que cerrar el mercado de Amberes, teniendo en cuenta de que el segundo productor es Rusia.
Que sí, ¿no? Y claro, por ejemplo, toda una serie de sanciones se han producido con enorme rapidez, pero hoy los medios están diciendo que en Estados Unidos se está abriendo un debate para ver cómo legalmente se podría llegar a prohibir la importación de petróleo de Rusia. Es decir, en el fondo, cuando llegamos al petróleo, pues la decisión no es una orden ejecutiva del señor Biden que se produce de hoy para dentro de 5 minutos, ahora va para dentro de 5 minutos, sino pues ahora van a considerar la legalidad, la no legalidad, las posibilidades, cómo hacerlo, cómo no hacerlo. ¿Qué? Claro, este es el problema, y es que respecto de ese conflicto, pues menos recomendaciones a los ucranios y más acciones, digamos, de impacto, por nuestra parte, claro.
Sí, no, decir, que conste que algunos oyentes te apoyan.
Hemos organizado una marcha verde de europeos que entren por Polonia y vayan ahí en una miles de personas caminando hacia Kiev en una peregrinación pidiendo por la paz. Digo, pues no sé, ya entiendo que, bueno, pues tienen son cosas que son fáciles de decir y muy difícilmente organizables, pero quiero decir que al final hay muchas cosas que se podrían hacer. Algunas serían más oportunas, otras son menos oportunas, pero que no estamos dispuestos a hacer. Y sin embargo, pues sí estamos dispuestos a hacer aquello que nos resulta pues más indoloro, que es pues mandar unas metralletas o clamar en los foros internacionales, que hay que hacerlo, no digo que no haya que hacerlo, condenar en la ONU, en la agresión, en fin, todas estas cuestiones que son las que hacemos pero las otras, las que cuestan más, las que podrían tener un impacto más directo, pues esas no nos atrevemos.
Bueno, que conste que te apoyan, Pedro, los oyentes, que quieren, sí, eso, quieren la reunión en Kiev, que de los mandatarios europeos, ¿eh? Desde sí. Ursula von der Leyen hasta cualquiera, quieren a todos allí. Bueno, algunos han incluido, dice, y Soros y los del BlackRock, no, que vayan allí.
Y su santidad, el Papa.
Y el Papa también, el Papa también lo han mencionado, sí, han mencionado al Papa. Todos, que vayan a un hotel y que a ver qué pasa allí. A ver si es capaz Rusia de bombardear eso. Bueno, pues esta es la... No sé, como
algo me dice
que no va a pasar.
No le temblaría demasiado el pulso a Putin, ¿eh?
No, por eso los otros no van tampoco. ¿Qué creen? El problema, a ver, lo primero que le han dicho a Ucrania, y se lo ha dicho Estados Unidos y se lo ha dicho Europa, es que no vamos a entrar en el conflicto militarmente. Entramos de forma indirecta, etcétera, pero no militarmente. ¿Por qué? Porque si con conflicto se extiende, amigo, ya a partir de ese momento ya no jugamos con la infantería, ¿eh?
Ya, pero ese mismo Estados Unidos no tuvo ningún inconveniente ir al rescate de Kuwait, no tuvo ningún inconveniente de entrar en Afganistán,
no tuvo ningún inconveniente
de entrar en Irak.
Porque no tiene consecuencias.
Bueno, sí tuvo, pero de otro
pero
calibre.
Distinto. Aquí las consecuencias pueden ser muy gordas. Y aquí las relaciones, la globalización hace que tengamos una dependencia enorme. Yo esta mañana contaba un problema colateral de todo esto, las sanciones. Claro, Ucrania acaba de suspender la exportación de carne, de trigo, de maíz. Teniendo en cuenta los porcentajes de los que dependemos, tanto de Ucrania como de Rusia, va a haber un problema de alimentación en algunos continentes muy grave. Muy grave, porque eso no se consigue, vamos al mercado y compramos aquí. No es fácil, ¿eh?
No, pues sobre todo porque aunque haya reservas, pues quien tiene esas reservas aprovecha esta ocasión de que la oferta ha bajado para subir los precios. Y entonces quizá los países ricos podamos pagar esos precios de los cereales, aunque nos los pongan por las nubes, pero es evidente que otro montón de países con unas economías mucho más débiles pues no van a poder acceder a esos precios y, por tanto, pues va a haber hambrunas, va a haber escasez, en fin. Y pues nuestras vacas podrán comer para que nosotros sigamos comiendo chuletones, mientras que en un país X del África subsahariana pues no habrá cereales ni siquiera para el consumo humano, porque al precio que se van a poner en el mercado internacional no los van a poder pagar. Esto es así.
Sí, una parte muy importante además del mercado ucraniano es África y Medio Oriente, o sea, por poner un ejemplo.
Sí, sí. Pues luego, por eso digo que estarían justificados pues medidas, pues eso, ya a mí se me ha ocurrido la reunión de los líderes en Kiev, pero bueno, quiero decir, pues medidas de estas, ¿no? De estas que suponen una diferencia, que marcan una diferencia, que suponen un riesgo. Y bueno, pues no parece que hay voluntad de... es más, pues eso, como lo que nos pasó aquí cuando, pues hace unos cuantos años, pues pasaba lo que pasaba y se mataba a periodistas y se mataba a políticos y se mataba tal, pues que una parte importante de la sociedad pues se puso de perfil. Pues aquí las sociedades occidentales, salvo excepciones, que las hay, pues estamos puestos de perfil.
Sí, yo las medidas de boicot y de presión económica las entiendo y además creo que pueden ser efectivas hasta cierto punto. Hay ejemplos en la historia en que han sido muy efectivas, como por ejemplo el apartheid en Sudáfrica, el gobierno que, bueno, que finalmente se le hizo irrespirable el ambiente internacional, ¿no? Incluso podemos pensar que otro gallo cantaría en Palestina si este tipo de medidas se hubiesen tomado por la comunidad internacional hacia Israel como consecuencia de las vulneraciones de derechos humanos tan evidentes del Estado israelí, y no se han tomado, ¿no? Hay otras que yo no entiendo muy bien, ¿no? Y que parece que al final se acaba jugando en el mismo terreno que Putin. La prohibición de difusión de medios de comunicación rusos en Europa, yo no lo entiendo. No sé qué efectividad tiene, más allá de contradecirse la propia Europa o la propia comunidad internacional, cuando realmente el periodismo es periodismo y no hay que tener miedo a que se puedan difundir las informaciones, no, sean luego, más o menos tendenciosas.
Pues no te quiero ni contar lo que es de tendencioso por ahí.
Sí, por eso.
Que aquí,
por eso
se, han abierto, que... aquí se han abierto informativos en televisiones convencionales con imágenes de un videojuego, ¿eh?
Sí, sí.
Ojito, ¿eh?
Por eso digo que se están tomando medidas que son efectivas, pero, o sea, efectistas, quiero decir, efectistas, pero poco efectivas y que a veces como que se hace perder la perspectiva de lo que estamos aquí tratando de solucionar, ¿no?
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro recorrido. Yuri Irigoyen, Pedro Luis Arias, Lander Inchausti, que tengáis un buen día.
Muchas gracias.
Bueno,
Agur. Vale, Agur.